Ya estamos aquí en Teología en Contexto, en esta preciosa hora de tarde con una agradable temperatura en la tarde de hoy, miércoles, de 13 grados. Eso da para sentarse, ya quizás un matecito de por medio, y como ya lo fuimos adelantando, algunas masitas ahí para acompañar este espacio de Teología en Contexto. Muy buenas tardes, ¿cómo está, estimado doctor Flavio Florentino?
Buenas tardes para ti, Edgar, para Keren también, ahí nuestra... ¿Cómo es que le llaman hoy en día?
Y siempre operadora.
Ah, operadora,
sí,
¿eh?
Sí, sigue siendo la operadora.
Mirá, qué bueno.
Sí, pero solamente que ella está en la pecera, ¿sabías eso?
Ah, sí.
Esa es una nueva terminología para esa área, sí.
Bueno, y buenas tardes también a la audiencia, a nuestra gentil y culta audiencia.
Así,
¿no?
Mismo, es muy atenta, un placer, ya, ¿eh?
Un placer siempre de compartir con ustedes. Estaba mirando el techo acá, está lindo, ¿eh?
Sí, para que todo... la iluminación sea uniforme, dicen los muchachos, los que saben.
Sí, sí, es todo un tema eso, ¿verdad? Pero bueno.
Y porque la gente debe saber que estamos transmitiendo esto en imágenes también, tanto en la web de Obedira, pero también en el Facebook, tanto
en todas nuestras plataformas, como dice así,
y tanto en la de Obedira. Así que la gente que también quiere ver, a ver qué tal venimos hoy, peinaditos, lindos.
Bueno, Edgar, mira, hemos pasado recién el Día del Niño, ¿no? En Paraguay.
Qué celebración que siempre se recuerda.
Ah, feliz. Yo siempre me admiro, como vivo frente a un colegio. Uh-huh. Esta fecha es una fecha de muchísima alegría, jolgorio, felicidad de los niños.
Sí, totalmente.
Pero también de los adultos. Porque yo siempre veo...
Los disfrutan también.
No, claro, porque justo en estos días ahí del colegio, frente al colegio, tuvieron que ir de campamento para celebrar. Mira los abuelos que venían ahí.
Sí, con una
y
sonrisa.
Estaban ahí con una felicidad plena, con sus celulares todos ahí.
Más entusiasmados que los propios niños.
Totalmente, totalmente. Y bueno, teniendo un poco eso en mente todavía, uh-huh, porque seguro estoy que en muchas de nuestras iglesias también este fin de semana que viene van a celebrar el Día del Niño.
Sí.
Va a haber mucha alegría, mucho color. Estuve en estos días en un sanatorio, hasta los pasillos de un sanatorio había...
los colores propios de los niños.
Los colores así de arco iris. Y yo dije, ¿qué es esto? Y después me acordé, arco iris. Claro. No, el Día del Niño.
Entonces, globos, arco iris.
Estuve pensando en otras cosas ya yo, pero después dije, no, es por el Día del Niño,
por
estos
supuesto.
Colores, globo, alegría. Bueno, y lo que hoy queremos conversar un poco... ¿Qué nosotros los adultos podemos aprender? O sea, y debemos aprender de los niños.
Porque siempre pensamos que los niños son los que están en etapa de crecimiento y de aprendizaje.
Claro,
y lo están, pero...
Y lo están.
Y nosotros los grandes.
Sí, pero fíjate vos que en la Biblia dice que nosotros los adultos, si no fueras como un niño, no entrarás en el reino de los cielos, ¿verdad?
La primera lección ya está yéndose.
Claro, dejad que los niños vengan a mí, de ellos es el reino de los cielos. Si no fuere como un niño, ahí está.
Desead como niños recién nacidos, la leche espiritual.
Hay muchas cosas. Se habla de una manera muy interesante en la Biblia. Hay un pasaje también en el profeta Isaías, ahí en el capítulo 11, que hay muchas contradicciones ahí, ¿verdad? Capítulo 11, que era el verso 6.
Verso 6, sí. Está hablando de... antes de eso, habla de la vara que saldrá del tronco de Isaí,
sí,
un vástago retoñará.
Claro. Es un pasaje mesiánico.
Mesiánico
que va a hablar... hacia el reino de Dios, el reino de Jesús, el reino que se va a establecer. Y ahí hay, miren, un pasaje sumamente interesante. Interesante porque es muy contradictorio, ¿verdad? Fíjate cómo es que el lobo...
Morará el lobo con el cordero.
Y el cordero. ¿Cómo es eso, verdad? Es imposible.
Está hablando,
¿verdad?,
de algún tipo de paz,
sí,
dentro de las situaciones,
sí,
¿no?
Sí, el becerro y el león van a andar juntos.
La bestia después, domesticada, andarán juntos.
Y después, dice, finalmente en ese pasaje, y un niño los pastoreará, dice. Un niño los pastoreará. Entonces, de esto yo digo, hay cosas que nosotros los adultos debemos aprender hoy de los niños para ser también, ¿verdad?, dignos hijos de Dios. Porque de ellos, de los niños, luego es el reino de Dios. Mm-hmm. Pero por eso... Si de ellos es el reino de Dios, hay cosas que ellos nos pueden enseñar.
Totalmente.
Y he anotado un poquito algunas cosas para hacer referencia a que los niños, para nosotros los adultos, tienen que ser modelos. ¿Modelos en qué?
Modelos.
¿Modelos en qué? Fíjate una de las primeras cosas. Los niños creen con facilidad y con mucha intensidad.
Por no decir creen todo.
No, por supuesto. Por supuesto, todos creen, pero con mucha facilidad.
Cierto.
¿Y qué dice la palabra de Dios? El que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él.
Wow.
Los niños creen con facilidad y yo creo que es una tarea desafiante para los adultos, porque nosotros los adultos lo más complicado para nosotros es creer.
Qué difícil es convencernos, ¿no?
Convencernos, claro, claro. Nosotros nos basamos más en conocimiento, uh-huh, en la experiencia,
la lógica,
la razón, lo que nos explican y que tenga razón, ¿verdad? Y bueno, y ahí está una de las primeras cosas que nosotros debemos aprender de nuestros niños. ¿Qué dijo Jesús? Si puedes creer, y al que cree, todo le es posible. Una gran tarea que nosotros tenemos los adultos es aprender de los niños a creer con facilidad. Creer en Dios, creer en su palabra, creer en las promesas.
No queremos que nos engañen, ¿verdad? Entonces somos muy meticulosos en no aceptar todo lo que nos dicen como algo para creer.
Claro, pero aquí estamos hablando de creer en la palabra de Dios. Creer en las promesas de Dios. Uh-huh. No creer en lo que dicen los hombres.
Bien, buena diferenciación.
No, creer en aquellas cosas que... El modelo es que nuestros niños, ellos creen con mucha facilidad. Uh-huh. Y de ellos nosotros tenemos que aprender a creer con facilidad, pero también con intensidad. Esto es lo que los adultos debemos pedir siempre. Como dijo aquel señor papá también que vino, si crees, tu hijo sanará o tu hija, ¿verdad? Y él dijo, yo creo, aumenta mi fe, dice, ¿verdad? Aumenta mi fe. Y bueno, ahí está la tarea, ¿verdad? Yo creo que una de las primeras cosas que debemos aprender a nuestros niños es a creer con facilidad, con intensidad, y si nos hace falta, pedir a Dios, aumenta mi fe.
O sea, es válido hacer esa petición.
Totalmente, entonces. Totalmente. La otra cosa, nuestros niños dependen netamente de los mayores para subsistir. En estos días estuve viendo en nuestra iglesia ahí una pareja con un bebé, que tendrá 2 meses, 3 meses, hermoso niño, pero con una fragilidad tremenda.
Con los cuidados que todo el mundo le da, ¿no?
Y más todavía hoy en día, sí, ¿verdad? Sí. Y estaba ahí el bebecito, le toqué el piecito, ¿verdad? Nada más, y me acordé de ese himno evangélico tan famoso que dice, grato es tener a un tierno niño, dice, tocar su piel y nos da gratitud, dice, y cuánto más todavía en las promesas del Señor, ¿verdad? Bueno, ahí está, los himnos nos enseñan muchas cosas valiosas,
mucha teología,
bueno,
profunda.
Pero nuestros niños dependen siempre de los adultos para crecer, para subsistir, y nosotros también los adultos, el mayor que tenemos es nuestro Dios. Tenemos que depender de Él para seguir subsistiendo, para crecer, para tener una abundancia de vida, una plenitud de vida, ¿verdad? Como es que dijo Jesús, yo y mi Padre somos uno, dice. Él mismo inclusive dependía de su 100%. Padre, ¿verdad? Sí, no crean ustedes que yo puedo hacer cosas si es que mi Padre no me da, dice.
Sí.
Dependencia del mayor.
Nosotros nos creemos muy autosuficientes porque ya somos adultos, ¿no es cierto?
Total,
y ahí es donde tenemos el problema de no depender
totalmente,
tanto.
Sí. Mira que si Dios cuida de las aves, dice.
Cuidará de mí también.
Cuidará también de mí. El gran desafío para nuestro mundo adulto es la dependencia en actitud y pensamiento de Dios. Nuestro niño no. Ellos dependen rapidísimo, ¿verdad?
De hecho, enseguida vienen a pedir.
Se caen, papá, mamá. Sí. Dice, vienen llorando y la mamá le frota un poquito y ya se sanó.
Exacto.
¿Verdad? Bueno, ahí está un buen ejemplo que nosotros podemos hacer, ¿verdad? Trabajar por nosotros mismos para depender más de Dios y no tanto de nuestras capacidades, ¿verdad? Y de nuestra sapiencia, de nuestra sabiduría. Está bueno eso, ¿no?
Eso está bueno porque nos limita. Nuestra propia capacidad nos limitan finalmente.
Sí. Otra cosa maravillosa que debemos aprender de nuestros niños, y esto que es impresionante y maravilloso, es nuestros niños, su enojo y rencor no dura para siempre.
Ellos no necesitan ese texto, que el sol no se ponga sobre tu enojo.
No necesita.
Ni necesitan eso, es cierto.
Ey, impresionante. Su enojo es de corta duración.
Por eso creo que ese texto fue escrito para nosotros los adultos,
claro,
que sí sabemos guardar los enojos.
Claro, pero fíjate vos que nuestros niños, ellos enseguida se perdonan. Como y si siguen fuera que jugando no pasó juntos, nada. Como si fueran que no pasó nada, ¿verdad? Cuando hablamos del enojo y del rencor, nosotros enseguida nos viene ese texto que dice, uh-huh. ¿verdad? No se ponga el sol sobre nuestro enojo. ¿Y cuántos soles se habrán puesto sobre nuestro enojo? Soles, luna y estrella, ¿no?
Estuvo nublado, bueno, dice aquel que se justifica. Bueno, bueno.
Pero si miramos a nuestros hijos, ellos, su enojo es de corta duración. Sí. No conocen luego el rencor. No conocen creo que el rencor, ¿verdad? Y bueno, ahí entonces el apóstol Pablo mismo recomienda sean como niños en cuanto a la malicia, dice. ¿Te acuerdas de ese pasaje?
Cierto, cierto.
En cuanto a la malicia, sean como niños, dice. ¿Y qué significa eso? Que no tiene profundidad ni duración. ¿Qué desafío enorme eso es para nosotros los adultos?
Están listos al día siguiente para volver a encontrarse y continuar con el juego.
Al toque diríamos así, ¿verdad? Ellos son así, ¿verdad? Su enojo, su malicia, no es... Son niños, son felices, son alegres. Por eso es que probablemente Jesús nos dice, si no se vuelven como un niño, casi, no van a entrar.
Casi me atrevo a decir que los niños son más felices que los adultos.
Pero totalmente, ¿verdad? Porque ellos tienen problemas, dicen, no puedo dormir.
Exacto.
Un ratito, capaz que no puedo dormir, la mamá se va un ratito y ya se duermen, ¿verdad? Sí. Bueno, duermen bien, descansan mejor. ¿Por qué? Porque los enojos y los rencores no forman parte de su vida. No forman parte
Entonces,
de su vida.
Entonces, ¿cuándo los tomamos como parte de nuestra vida? ¿Mientras vamos madurando?
Y sí, o sea que, viste que estas cosas para nosotros los adultos son de aprendizaje constante. Sí. Yo ni vos podemos decir que hemos superado enojos, rencores o lo que sea. No, es una tarea cotidiana. Por eso es que en la Biblia están estos pasajes, y no son pasajes, ¿verdad?, que duran un día nomás. Eternos son.
Son eternos.
Como eso que dice, bienaventurados los de limpio corazón.
Porque ellos
verán a Dios, ¿verdad? Y bueno, y eso solamente los de limpio corazón serán aquellos que no tienen rencor, que no tienen malicia, que perdonan rápido, que son como niños. O sea, esa es una cosa que tenemos que aprender.
Pero ¿no? Tarea diaria, tú lo dijiste muy bien, doctor. Es una tarea diaria. No nos podemos descansar nomás en que ya una vez lo perdoné y ya punto. Porque...
Sí. Y yo creo que en esas experiencias de superar estas cosas está justamente la riqueza de la vida cristiana. La riqueza de la vida cristiana no está en la perfección alcanzada. Yo creo que la riqueza de la vida cristiana está en el caminar hacia la perfección. Y en eso está esto de superar el enojo, el rencor, el depender de Dios, ¿verdad? El estar siempre dispuestos, ¿verdad? Como dijimos, esa primera cosa que teníamos ahí, a creer con facilidad, ¿verdad? Bueno, a mí ya me tienen que tolerar a veces que me olvido rápidamente las cosas, ¿verdad? Pero, los niños no se olvidan. Los niños no se
olvidan.
Pero no se olvidan las promesas que vos me hiciste,
totalmente,
¿verdad? ¿No
es cierto?
Vos me dijiste que me iba a llevar, ¿verdad?
Exacto.
Bueno,
exacto.
Pero ahí está. Sí, son vuelvo a reiterar, ¿verdad? Creo que tenemos que mirar la vida cristiana en esa dirección, ¿verdad? Que no es alcanzar la meta, sino caminar hacia. Y más todavía en estas cuestiones que afectan las emociones, los sentimientos, como el rencor, el perdón, todo eso, ¿verdad? Y fíjate vos que más y más hoy en día los profesionales de la salud mental nos dicen que esas cosas son lo que más nos enferma. Más nos enferma, más nos daña, ¿verdad? Impresionante. Entonces,
totalmente.
Hay que aprender.
Sí.
Hay que aprender eso de los niños, que el enojo y su rencor no dura para siempre.
Exacto.
De cortísima duración, San Miguel.
Y ya viven felices de vuelta.
Sí. Otra cosita que estuve pensando que nuestros niños nos enseñan también, que nosotros los adultos tenemos que aprender de ellos, es que expresan cariño y amor con alegría y sinceridad.
Sí.
¿Verdad?
Sí. Para nada doble cara.
Vos no tenés que reclamarle a ellos. No, expresan cariño y amor con sinceridad y con mucha alegría.
Así como son sinceros también cuando algo no les gusta, pero cuando algo les gusta son muy expresivos.
Exactamente. A ellos no les resulta difícil fingir. No. Expresar amor, expresar alegría y hasta expresar enojo es con mucha sinceridad. Con mucha sinceridad. A nosotros los adultos nos cuesta mucho eso, no le quiero decir, no quiero expresar porque se va a sentir mal y cosas así. Y es cierto, ¿verdad? Pero uno puede expresar su disgusto y su enojo con mucha sabiduría.
Exacto.
Y con mucha prudencia.
Exacto.
No nos dice lo de la Biblia, no te enojes, sino que no se ponga nomás. No se ponga.
De que sea limitado.
Ahí está,
que no dure de por vida.
Bueno, el amor sea sin
fingimiento.
Ay, romano. Sí, estamos muy bíblicos, ¿eh?
Parece que sí, ¿eh? Y eso que ni siquiera leemos acá.
Está anotando en nuestra, ¿verdad?
Sí, nuestra operadora, sí, está operadora, con todo ahí.
Sí, el amor sea sin fingimiento. ¿Cuántas cosas tan útiles, de tanta bendición, de tanta sanidad para el alma, para el espíritu, para el cuerpo, tiene la palabra de Dios? El amor sea sin fingimiento.
Sincero, honesto, sincero, transparente. Honesto.
Sí o sí te va a hacer feliz eso.
Y claro que sí, porque también el otro te va a terminar tratando así, ¿no?
Sí, sí, sí. Solo un corazón sano y libre de las ataduras del pecado puede expresar un amor sincero, ¿no es cierto? Así. Y bueno, y si nos cuesta eso, si nos cuesta expresar amor sincero, porque es una cosa casi, diríamos, cotidiana en la tarea pastoral, que a veces escuchamos, no le puedo amar, pastor.
Me cuesta amar.
Dice, ¿verdad? A todos nos cuesta.
Difícil, ¿verdad? Que te vengan a decir, mira, no le puedo ver en la iglesia.
Sí. Es un desafío espiritual eso, ¿verdad? Y tenemos que saber que la misma Biblia, el Señor Jesús nos dice, bueno, vengan a mí. Todos los que están cansados, los que no pueden perdonar, los que no pueden amar.
Esas cargas.
Que yo os haré descansar y les haré amar. Me hace acordar de una experiencia que una vez me comentó un colega hace años, no sé, 40, 45 años atrás. Este colega estaba iniciando sus primeros pasos en la vida pastoral. Y claro, en aquella época, en las iglesias cristianas, ¿verdad?, evangélicas, recibíamos personas que venían, ¿verdad?, de un mundo, diríamos así, golpeado, destruido, no he venido a buscar sanos, y se lo dejó
así mismo, eran bien enfermos.
Eran bien enfermos, ¿verdad? Y bueno, este colega recibió justamente a un enfermo, ¿verdad? Enfermo. Porque fíjate vos, muchas personas dentro de la iglesia a veces hieren,
sí,
¿verdad? Maltratan.
Sí.
Pero
sí, esa flor de piel está
sí,
la...
Pero esas personas que hieren y maltratan son personas heridas. Ellos fueron maltratados, ellos fueron heridas. Y bueno, y este colega no podía, ¿verdad? Pues siempre le hacía mucho problema al pastor. Mucho. En aquella época, qué sé yo, 25, 30 personas, y el foco de la atención siempre era el pastor, y se le buscaba su pecaminosidad, su imperfecto. Y le complicaba la vida, y me acuerdo también, me decía, ¿sabes? Que me costaba aceptar, dice, ¿verdad? Y tenía luego su foto ahí en su escritorio.
¿Para qué? Para orar por él, ¿no?
Exactamente. Y muchísimo tiempo yo estaba orando permanente. Señor, cambia a esta persona, cámbialo en el nombre del Señor Jesús. Y todo. Y nunca pasaba nada. Hasta que un día parece que el Espíritu Santo le reveló, ora por vos, para que vos cambies. Deja de orar por él, ora por vos. Y a partir de ahí, dice, yo empecé a orar por mí. Señor, cambia mi corazón, mi actitud con respecto a esa persona. Haz que le pueda amar, haz que le pueda expresar cariño. Y ahí, dice, cambió totalmente mi actitud, mi sentimiento. Y ahora le amo con mucha sinceridad. Dice, no importa lo que haga, ya no me afecta lo que diga y lo que dice. Y ahí mató a su enemigo.
Exacto.
Y se volvió
de
su amigo,
molestarse,
¿verdad?
Y ofenderse él.
Claro, y... pero fíjate vos, ese cambio de estrategia, ¿verdad? Porque a veces nosotros, cámbialo, Señor.
Cámbialo.
Probablemente, cámbiame, Señor. Bueno, estábamos hablando de esto porque nuestros niños expresan cariño y amor con mucha sinceridad y alegría. Y a nosotros los adultos nos cuesta un poco más eso, ¿verdad? Por la experiencia, lo sentimos más bien. Muy rápidamente. Y bueno, ahí está el desafío de que si probablemente el otro no puede cambiar, oremos por nosotros mismos para que nosotros podamos cambiar.
Totalmente. Los niños expresan más fácilmente también el perdón.
Bueno, yo no sé si ellos tienen conciencia de perdón. Fíjate vos que ellos son tan genuinos, ¿verdad? Tan genuinos. Y como dijimos que su enojo y su rencor no dura para siempre, entonces no pueden entender probablemente ni percibir lo que es el perdón.
¿Verdad? El pedir perdón.
El pedir perdón.
Pero sí que los padres los obligamos a que lo hagan. Da a pedirle
claro,
perdón.
Claro, claro. Pero por eso tenemos que probablemente explorar un poco qué es lo que ellos sienten, ¿verdad? Nosotros los adultos, que ya por instrucción, ¿verdad? Por conocimiento, por experiencia, podemos entender lo que significa pedir perdón o perdonar, ¿verdad? No sé cuántos de nuestros niños pueden tener esa conciencia, ¿verdad? No sé, porque no se enojan mucho, ¿verdad? Yo creo que a veces la falta del perdón es una acumulación de días de rencor y cosas así, ¿verdad? Por eso me imagino, ¿verdad? Habría que ver un poco con los psicólogos infantiles, ¿verdad? Como sienten.
¿Has escuchado alguna vez, profesor, la expresión de que este hermano es muy infantil?
Sí.
No ha llegado todavía a la madurez espiritual.
Sí.
¿Esa es una connotación negativa de lo que estamos hablando, de que seamos como niños? ¿O el comportamiento infantil muchas veces lo atribuimos a irresponsabilidad, inconsciencia en muchos casos?
Bueno, yo no, interesante eso, ¿verdad? Hay que ver si nuestros niños son irresponsables. Niños, ¿verdad? Estamos hablando, ¿verdad? ¿Cuánta responsabilidad vos le puedes dar a un niño, ¿verdad? Bueno, mucho no le vas a poder dar.
Mínimo, lo
mínimo. Mínimo, ¿verdad? Qué sé yo, ¿verdad? Lo vas formando para eso, ¿verdad? Es muy infantil, dice. Hay que ver un poco el adulto ese infantil en qué, ¿verdad?
Exacto.
Si es infantil en su expresión, en su manera de ser, en su expresión de cariño y de amor, fantástico.
Sí, es fantástico. Y más aún si es infantil en su maldad, mejor todavía.
Mejor todavía, conozco, ¿verdad? Pero por ahí si realmente se refiere a cuestiones ya de disciplina que de un adulto ya se espera, ¿verdad? De un niño vos no vas a esperar disciplina regia, ¿verdad? Lo estás formando para eso. De un adulto esperamos disciplina, orden, de responsabilidad. De un niño no vas a esperar eso, ¿no? ¿No es cierto? No sé, ¿verdad? Por eso hay que ver un poco a qué se refiere. Yo he escuchado varias veces esa expresión, ¿verdad? Y me viene a la mente personas así, pero son personas muy cariñosas, muy afectuosas. Infantil. Fantástico, si es eso, ¿verdad? Pero a veces eso también acompaña, ¿verdad? Otras actitudes que se quedó eso en su infancia y no madurez.
Es bueno en la iglesia tratar a los nuevos, a los recién convertidos, por ejemplo, a los que se llegaron recién al conocimiento de la gracia de Dios. Es bueno tratarlos o considerarlos como niños espirituales para poder ayudarles a crecer.
Bueno, aparentemente sí, ¿verdad? Porque Pablo dice, bueno, yo no le puedo dar alimento sólido porque, ¿verdad? Les tengo que dar únicamente la leche todavía, ¿verdad? No recién, como de recién nacido, dice, ¿verdad? Ahí está un poco la indicación, ¿verdad? Hay personas que muy rápidamente maduran, tienen procesos de crecimiento y otros que realmente necesitan mucho más tiempo para crecer. Pero fíjate en nuestros niños, ¿verdad? 3 años, 4, 5, 6, 7, a partir de los 8, por ahí recién probablemente podés ir depositando en ellos ciertas cosas para que reaccionen con disciplina, con responsabilidad mínima, ¿verdad? Pero antes de eso no tanto, ¿verdad? Entonces yo creo que los nuevos creyentes, si pensamos en aquello de que, bueno, necesitan la leche y no el alimento sólido, hay que únicamente gatear un poquito con ellos, ¿verdad? Hasta que aprendan a caminar solos.
Pero hay algo que sí hacen los niños y que no tenemos que desatender. El niño sigue creciendo.
Sí.
Se supone y se espera que también el cristiano siga creciendo.
Sí, esa es la última cosa que quiero mencionar, que nuestros niños crecen de manera natural y normal. Y nosotros los adultos también necesitamos aprender eso, ¿verdad? Crecer de manera natural y normal. El crecimiento no hay que apurar tampoco, ¿verdad? En la vida del creyente, de las personas. Claro que de Jesús se decía también cuando hay una observación de Lucas y el niño crecía, dice, en estatura y en sabiduría.
Sabiduría.
O sea que normal está creciendo, ¿verdad? Normal está creciendo. Y bueno, nosotros los adultos también eso tenemos que aprender, que nuestro crecimiento tiene que ser natural y normal. Ahora, ¿qué significa eso? Ya es otro capítulo, ¿verdad?
Puede ser para un próximo programa.
Sí, porque hay personas, ¿verdad?, que tienen 30, 40 años en la iglesia y nunca han crecido, ¿verdad? Mm. Nunca han... Tengo 40 años de experiencia, dice alguno, ¿verdad? De hacer vida de iglesia, pero a lo mejor un año de madurez. Uh-huh. ¿Me entienden, verdad? Hay que crecer y ese crecimiento tiene que ver con conocimiento, con experiencia, con madurez, con estas cosas que hemos mencionado, ¿verdad? De creer con sinceridad, de no guardar rencor por mucho tiempo, superar eso, ¿verdad? De expresar cariño y amor de manera genuina. Y eso yo diría que forma parte de ese crecimiento natural y normal.
¿Y con qué facilidad el niño hace amistades?
Sí,
tendríamos total, que aprender eso en la iglesia.
Tenemos que aprender también eso, sí. Eso no estaba pensando, pero es así. Mm. Muy rápidamente, en estos días nomás, en uno de estos domingos, pues viste, nuestra iglesia siempre... hay un momento especial donde los niños cantan y después uh-huh. bajan a uh-huh. sus clases, uh-huh. ¿verdad? Y siempre hay algún niño que no quiere ir. Viene la profesora, le extiende, no hay caso, no. Pero una cosa sorprendente me he dado cuenta, justo en estos domingos pasados, vino a ese niño que no quería ir con una maestra, vino otro niño, le dio la mano y se fue
y
con
se
él.
Fue.
Mira, fantástico. Ahí está. Tenemos que aprender, pero por supuesto... extender la mano a un adulto.
Sí, ¿verdad? Totalmente.
Nuestros niños también necesitan, yo siempre digo, y para terminar, hermano, los niños lo que necesitan, nuestros niños necesitan de parte de nosotros los adultos amor, guía y protección. Amor, guía y protección. Bueno, hasta aquí nomás, porque si no ya le vamos a quitar a los psicólogos su punto.
Bueno, te agradezco de nuevo por esta disposición tuya de venir a acompañarnos en este espacio de Teología en Contexto. Mucho que aprender de los niños. Así que seamos como los niños.